es Eduardo Baumeister, soy del INCEDES. Quiero hacerle una pregunta, sobre todo al doctor Liu. Y es un tema bastante clásico lo que voy a decir, por eso quería ver cómo lo vinculan. Es el tema del tamaño de la población, de la relación entre productores y consumidores, y básicamente eso, cómo vincular en una perspectiva histórica la relación entre cómo se hace la producción de alimentos con los tamaños de población y con el crecimiento de la población. Es un tema, como todos sabemos, muy tradicional, pero creo que sería interesante para ver cómo se vincula la perspectiva con respecto a esta dimensión. Gracias.
Leticia Merino, de la International Association for the Study of the Commons y la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, yo felicito al doctor Liu por su bellísima narrativa y filmación. Sin embargo, yo aceptaría su descripción del pecado original como erosión de la biodiversidad, como destrucción de la biodiversidad, asociada, entendida también, con el incremento, con el surgimiento de la desigualdad en las sociedades humanas, que se origina con la agricultura y que se incrementa a partir en los siglos, a partir del colonialismo, etcétera, de la desigualdad y de la concentración de poder, de los autoritarismos. Y aquí me referiría a Ostrom, porque creo que sin abordar estos temas tan clásicos de la inequidad y de la concentración de poder, el autoritarismo, es muy difícil, yo creo que sería imposible pensar en sustentabilidad o en restauración ecológica duradera, y creo que las soluciones tienden a ser parciales. Un ambientalismo autoritario, un conservacionismo autoritario cae en lo que se ha dado en México, en presupuestos de reforestación masivos y sin sentido, en un presidente que rompe el récord Guinness de la reforestación y acaba como superstar del ambientalismo, sin que esto tenga un impacto en la vida de la gente ni tenga futuro. Y creo que sin resolver la inequidad, sin asumir la inequidad como un mal público, como un mal público nacional y global, también hay muchas cuestiones que se dejan de lado. Sin gobernanza está el riesgo de un ambientalismo autoritario, y sin justicia ambiental creo que hay el riesgo, cuando hablamos de seres humanos, de no ver que la distribución de costos y responsabilidades ambientales es muy desigual. Quienes asumen los costos tienden a ser los pobres y las generaciones que no han nacido, y los grandes responsables, sin excusar a nadie, pues son las grandes corporaciones, que tienen mucho más poder que muchos estados, incluyendo a México. Y aquí tenemos de nuevo grandes males contemporáneos junto al discurso ambiental, como la expansión de la minería. Vuelvo a felicitar a Germán por lo que se atrevió a hacer en El Salvador, pero en América Latina esto es un mal, y la minería es definida legalmente como más importante que el ambientalismo o que cualquier otro uso de la tierra. Y además está demostrado, aquí hay textos muy interesantes como el de Wilkinson, que las sociedades más desiguales tienen menos confianza, menos capital social, que es necesario para restaurar, tienen más violencia social y del Estado, y tienen menos voluntad de invertir en sustentabilidad, además de que hay más problemas de salud pública y demás. Entonces, creo que sin atender estos otros dos pecados originales de la concentración de poder y la concentración de la riqueza, lo estoy diciendo en temas muy generales, no hay solución posible. Y como decía Ostrom, a problemas ambientales complejos hay que buscar soluciones socioambientales complejas y hechas a la medida de cada sociedad.
Roberto Sofeifa, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica. Me gustaría conocer los criterios del señor Hernán Rosa y el señor Liu acerca del rol de los servicios de extensión agropecuaria en este panorama que impone los desafíos del cambio climático.
Francisco Pineda, del Comité Ambiental de Cabaña, en defensa del agua y la cultura de aquí de El Salvador. Primero, agradecerles la invitación y a los organizadores de este evento. Y también reconocer el valor que tuvo el ministro de Medio Ambiente al decir que los trabajos que se han venido realizando en realidad han sido como de jardinería, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Y yo siempre he dicho de que en realidad no es el problema ambiental, no es de conocimiento. Todos conocemos los problemas ambientales que se han venido desarrollando. Más que todo, los problemas que estamos sufriendo son parte de ética y de principios que hemos creado nuestra sociedad. Y también otro de los problemas es los modelos económicos y sociales que nos han venido implementando las dirigencias de los países, ¿va? Incluso dentro de eso no podemos dejar afuera lo que han venido impulsando desde el Banco Mundial, ¿verdad? El gobierno puede tener muchas cosas bonitas, pero el Banco Mundial dice, te presto para esto, ¿verdad? Entonces, no podemos. Y sería estarme contradiciendo al no decir lo que yo siento, ya que nosotros, en el caso de mi persona, vengo de una comunidad de San Isidro Cabañas, donde venimos teniendo una lucha muy fuerte en contra la minería metálica. Y decirles, nosotros los de las comunidades gritamos, lloramos y exponemos la vida, porque ya hay 4 compañeros que asesinaron por estar en contra de la minería. Y hemos venido diciendo cuáles son los problemas que vienen al desarrollarse todos estos proyectos. Me alegra cuando escucho muchas exponencias de personas que pueden impulsar un nuevo modelo económico que sea autosostenible. Y eso es lo que tenían nuestros antepasados y eso es lo que nosotros queremos desde las comunidades. Esperamos, ¿verdad? Siempre que nosotros llegamos a un espacio como esto, nos llevamos esperanza. Pero el problema es que todo lo que concretizamos, todo lo que entendemos, nunca lo podemos ejecutar. Y nosotros lo seguimos esperando. Espero que ahora es necesario. Estamos ya que el barco se nos está hundiendo y el barco va al proceso. Hagamos algo por nuestros hijos y por nuestros nietos. Gracias.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mario Parada Jaco. Soy el gerente de investigación del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, El Salvador. Mi pregunta va más para el señor Ministro de Medio Ambiente. Con respecto a, estuve viendo los slides que él presentó y hablaban de 7 prioridades. Dentro de ello estaba masificado operaciones agrosilvopastoriles y había una parte que decía qué hacer en lo que diálogo y comunicación, priorización de incentivos, etcétera. Pero a medida que nosotros hacemos todo esto, lo vamos preguntando cómo lo hacemos. Y esto se da a través de la investigación y la innovación. ¿Cuál es la apuesta del Ministerio de Medio Ambiente con respecto a la investigación y la innovación? Porque realmente leyendo las prioridades no aparecen acá.
Sí, muy buenas. Ronnie de Camino, de Katia. Fue muy interesante la presentación del doctor Liu. Tengo sí una pregunta importante. ¿Qué queda en un proceso como el del LOES, la plataforma del LOES, que es una cosa masiva, y también lo de Etiopía, respecto a cultura de restauración? Y segundo, ¿de dónde vienen los fondos? Porque se trata de algo masivo.
Vamos a pasar entonces la palabra, han habido preguntas específicas. Vamos a comenzar con el ministro Germán Rosa y luego pasamos la palabra al doctor John Lu.
Voy a comenzar con las preguntas fáciles. El amigo de CENTA decía, bueno, el rol de la investigación, ¿cómo lo vemos? Bueno, yo no presenté la estructura que tiene la Estrategia Nacional de Medio Ambiente y las cuatro estrategias. Cada estrategia tiene tres ejes y todas tienen en común cinco temas prioritarios. El primero es sensibilización. El segundo es formación. El tercero es investigación. El cuarto es tecnología y el quinto es financiamiento. Por supuesto que en las consultas que estamos haciendo de cara a la construcción de los planes de acción está participando la comunidad académica también, además de los centros de investigación que tenemos dentro del gobierno. Yo me reuní con los rectores de las universidades privadas, con el Consejo Superior Universitario en pleno de la Universidad de El Salvador, todos los decanos, los vicedecanos, las representantes docentes en el Consejo Superior Universitario y los representantes estudiantiles. Y la pregunta era, ¿qué va a hacer la Universidad de El Salvador en materia de formación, en materia de investigación? ¿Qué van a hacer las tres facultades de ciencias agronómicas que tiene el país, en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Luterana Salvadoreña, en la Universidad José Matías Delgado? Definitivamente el tema es central. No tenemos los cuadros y no tenemos la investigación que necesita el país. Por lo tanto, el tema es absolutamente central. ¿Cuál es el rol de la extensión? Por supuesto que es central, pero creo que necesitamos repensar la extensión en el marco del Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes. Se plantea un modelo de extensión arraigado localmente. De lo que se trata es de transferir los recursos a las asociaciones municipales, a los actores locales, para que ellos contraten los extensionistas locales, donde hay un nivel de segundo piso, que es lo que el gobierno, las universidades pueden apoyar. Pero los extensionistas tienen que ser de lugar, conocedores de su propia realidad, respondiendo al control social de las comunidades y al control político de los gobiernos locales. Tema crítico que plantea Leticia Medina, el tema de la inequidad. Y eso creo que nos lleva a replantear todo el tema de los incentivos y hasta qué punto estos modelos de mercado que queremos aplicar realmente es lo que necesitamos. Gerardo mencionaba la mesa indígena en El Salvador. El Salvador es el único país de América Latina que declaró por ley ilegal la propiedad comunal. En 1882 se emitió un decreto que decía que la agricultura era la gran maravilla y el futuro del país, y que la tenencia comunal era el principal obstáculo para el desarrollo del país. Y de un plumazo se declara ilegal la institución de los ejidos. Por lo tanto, no tenemos que sorprendernos cuando la pregunta que me hace un dirigente indígena a Bocajarro es: ministro, y este esquema Red Plus, ¿cómo nos va a beneficiar a nosotros que no tenemos tierra? Y esto nos lleva al tema que plantea Gerardo y que me hubiera gustado que hubiera profundizado, que entendemos cuando hablamos de asegurar derechos de tenencia. Entendemos por eso que el carbono, que el dueño del carbono es aquel que es el dueño de la tierra, obviamente lo que estaríamos profundizando en el caso de El Salvador, inequidad. Y por eso uno de los temas centrales que vamos a explorar en esta fase ya de diseño de la estrategia Red Plus en El Salvador es justamente eso. Y nuestra hipótesis
es que el carbono, en el caso de El Salvador, tiene que declararse un bien público nacional. De manera que los beneficios fluyan en una lógica que permita reducir inequidades. Por lo tanto, desvinculamos la captura del carbono de la propiedad de la tierra, y los incentivos, por lo tanto, se dirigen no en función de dónde se captura el carbono, sino quién necesita los incentivos para transformar sus prácticas. Y lo fundamental es asegurar que aquellos que han estado permanentemente excluidos son los actores prioritarios a quienes se dirigen los recursos. Por eso yo mencionaba en los puntos claves al final incentivos que promueven cambio cultural, que promueven acción colectiva de todos y que permiten integrar a aquellos que han sido permanentemente excluidos, los sin tierra, los marginados y ahora también la juventud. Y quizás también a los viejos, para hacerle caso al Papa Francisco, que decía que los dos grandes grupos excluidos en esta sociedad son los jóvenes, a quienes no les ofrecemos futuro, y a los viejos, que los desechamos. John y yo tenemos 61 años y obviamente no queremos ser desechados muy rápidamente. Entonces también ahí tenemos una agenda oculta en ese sentido. Y creo que es un tema central. Y creo que es un tema que necesitamos discutir. Cuando nosotros iniciamos este proceso con Gerardo, él ya mencionó las condiciones que pusimos. Pues, ahora que firmamos ya, la segunda parte aparece en el programa de trabajo que nosotros vamos a trabajar con esta lógica. Es una lógica de no mercado, no por razones ideológicas, sino porque una lógica de mercado para Red Plus en El Salvador sería un desastre, porque estaría profundizando estas inequidades. Y por supuesto que tenemos también la sombría de que en la cumbre de cambio climático en Sudáfrica se acordó que bajo Red Plus se trabajaría con los dos enfoques, enfoque de mercado y enfoque de no mercado. Nosotros hemos escogido la ruta de no mercado. Creo que, por último, el tema que planteaba Eduardo. El tema no es solo alimentos, obviamente. Por eso es que, en realidad, de lo que estamos hablando, y es lo que plantea John, cómo recuperamos funciones ecológicas básicas, cómo garantizamos regulación hídrica, de manera que cada vez que tenemos estas lluvias intensas no perdamos los puentes, no tengamos inundaciones. Cómo aseguramos el agua, no solo para la agricultura, para el propio consumo humano. Nosotros, aquí en la región metropolitana, nos abastecemos ya del río Lempa, agua superficial, pero esa agua está cargada de sedimentos y un montón de porquerías. El cómo garantizamos agua limpia. Entonces, por eso es que esto va más allá de la política agrícola. En el caso de El Salvador, tenemos que transformar radicalmente los paisajes agrícolas. Pero la decisión de cómo se hace no se la podemos dejar a la política agrícola. O sea, la política agrícola tiene que definirse por más actores y no solamente los que están en el sector. Porque las mayores pérdidas las estamos teniendo fuera del sector. Las mayores amenazas son para aquellos que están fuera del sector. y por supuesto que los actores que están dentro del sector, los propios productores, los que manejan la tierra, son claves y tienen que ser reconocidos por todos los demás. Entonces, esa es la lógica que sentimos que tiene sentido en El Salvador. No estamos diciendo que este modelo es aplicable universalmente. Lo que estamos diciendo es, este es el modelo que tiene sentido en El Salvador. Hacer cualquier otra cosa sería una locura.
Hola. Wow. Voy a tratar de contestar las preguntas de la mejor manera que pueda. Yo creo que con respecto a la pregunta del tamaño de la población y la relación entre productores y consumidores, de lo que estamos hablando en realidad es seguridad alimentaria. Y esta es una discusión de largo plazo que va al tiempo de Malthus y a mediados de la década de los 1800. Y había una suposición que se hizo en ese entonces, viendo el crecimiento de los rendimientos agrícolas y el crecimiento de la población. Entonces la población humana estaba creciendo exponencialmente, pero el rendimiento de la agricultura estaba creciendo de manera matemática, y esto creó una contradicción que causó una gran cantidad de, bueno, causó que las personas pensaran, de hecho tenía una beca del Rothman Research Institute, a donde empezaron o tenían estudios continuos sobre carbono en los campos a partir de los 1800, e inventaron fertilizantes artificiales y pesticidas artificiales. En realidad, era sorprendente que me hayan pedido que o me hayan ofrecido una beca para estar con ellos, pero ellos ven que hay mucho karma ahí. Y las suposiciones que se ven y las he escuchado en diferentes partes del mundo, a donde las personas dicen es imposible para que la agricultura orgánica alimente a la gente. Y esta es una suposición enorme, que es absolutamente necesario tener agricultura industrial para poder alimentar a las personas. Y lo que esto significa en realidad es que si se tiene una población o un porcentaje pequeño de la población que está produciendo el alimento, sí, realmente se necesita muchas cosas industriales, pero el hecho es que tenemos grandes cantidades de personas que están desempleadas. Y cuando vemos los campos industriales, digamos que voy a donde hay campos industriales, es como en Etiopía. Esta es una continuación de prácticas agrícolas neolíticas, y no la comenzó un profesor en agricultura, sino que esto comenzó por el neandertal con un palo que vio el paisaje y dijo, me gusta esta planta que tiene una gran semilla y que tiene muchas de estas semillas, porque sé que puedo recolectar las semillas y las puedo moler, las puedo hacer harina, y no sé para qué sirven las otras plantas y para qué sirven, y voy a tomar ese palo, voy a matar las otras plantas y luego voy a esparcir esta semilla. Así que el neandertal creó dos cosas, creó monoculturas y el arado. Y siglos y miles de años de las personas en el área agrícola han seguido a esta persona. Y si usted analiza científicamente qué es lo que va a hacer esto, digamos que yo voy y me voy a los sistemas naturales, no veo ninguno suelos expuestos, cero suelos expuestos. Los suelos expuestos vienen de eventos catastróficos geológicos como terremotos, volcánicos o eventos tectónicos. Es imposible ver suelos expuestos porque los sistemas naturales colonizaron la Tierra con vida biológica. Entonces, si no entendemos que eso es lo que quiere la Tierra y que eso es lo que hace, y que no solamente lo hace, sino que crea la fertilidad del suelo, crea la regulación natural de ciclo hidrológico, el clima y la temperatura, y si alteramos o cambiamos eso, vamos a tener un resultado totalmente opuesto, y eso es lo que hemos estado haciendo. Y cuando vemos el tipo de pensamiento, se tiene los enfoques de agroforestería, y que los temas son simplistas, que va a tener una plantas leguminosa, que va a poner nitrógeno y sombra. Si se toma ese nivel simplista, es bastante simplista, pero aún eso es mucho mejor que esta agricultura industrial. Pero si toma las ideas de los bosques de alimentos que están siendo vistos a través de la permacultura, es fabuloso. Y hay alimentos todo el año en cantidades masivas, y es mucho menos trabajo, pero requiere de personas que hagan este tipo de agricultura, que la cosechen. Y no es solamente la agricultura, sino que hemos abierto puestos de trabajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el trabajo? Y entonces hacemos el trabajo para recibir dinero. Si no recibo dinero, no voy a trabajar. Eso es ridículo. El trabajo es algo diferente a eso. Y si usted habla con un científico, un artista o un agricultor, no va a decir que está trabajando por los ingresos, sino que está trabajando por los resultados. Y nosotros, como especie, a escala mundial, a escala general, tenemos que trabajar por los resultados. El materialismo será irrelevante si destruimos el clima. Si no podemos alimentar a la gente, si no hay agua, es irrelevante. Entonces, ahora estamos en el punto a donde los temas centrales de nuestra economía y de nuestra sociedad está basando nuestra seguridad del futuro de nuestros hijos en cosas que son absurdas. Es absurdo creer que el valor de cosas materiales. A mí me encanta mi computadora, pero en un año, dos o cinco o lo que sea, es basura, ya no va a servir. Y no solamente, el basura está llena de sustancias tóxicas que tiene que ser desechadas de manera muy cuidadosa, porque si no va a contaminar el agua o el suelo. Tenemos suficiente información y tenemos la capacidad de comunicación para asegurar que todos en la Tierra entiendan esto, y podemos llegar al punto. Bueno, ¿y por qué hay tanta depresión? ¿Por qué hay tanto uso de drogas? ¿Qué está ocurriendo con esto? La gente está insatisfecha con sus vidas. ¿Cuántas personas conocen que van a trabajar y que les encanta lo que hacen? ¿Por qué la persona va de un punto a otro para ir a trabajar? ¿Cuál es el punto? Es porque van a recibir dinero para comprar más cosas. Pero mientras más hacemos más de eso, mayor la contaminación y peor la situación. Lo que estoy viendo en mis observaciones y en mis viajes es que si usted tiene una vida más sencilla, se puede disfrutar más. Va a tener más tiempo con su familia, tiene más amigos, tiene una comunidad vibrante, robusta, tiene agua limpia, aire limpio, se hace las cosas correctas y tiene suficiente alimento. El alimento está saliendo de todas partes y lo hace correctamente, pero si insistimos en agricultura industrial, vamos a convertir el mundo en un desierto, que eso es lo que está ocurriendo. Usted puede ir al centro del desierto de Sahara y hay evidencia de agricultura neolítica. Ahora, con esta cantidad de ciencia y acceso a la información, vamos a hacer las mismas cosas que hicieron los griegos, los romanos y la gente en la meseta, lo es que llevaron a sus civilizaciones a que fallaran. Estamos cerca, es peligroso, y si no tenemos paz, vamos a tener guerra. Y si usted mira al lado militar de esto, Hollywood les presenta otra narrativa. Esta es una narrativa de los zombies, de gente armada caminando en paisajes tóxicos sin ninguna biología, y están disparándole a todo que se mueve porque le tiene miedo a todo. Esto no es lo que yo veo en más de 80 países a donde he ido. En todo el mundo, la mayoría de las personas son maravillosas. Yo no necesito su alimento, pero todos en todas partes me da de comer. Tengo que dejar de comer, es ridículo. Todo el mundo es maravilloso, la gente es tan amable. La mayoría de la gente, si este no fuera el caso, realmente estuviéramos problemadísimos. Son los extremistas que están en los bordes de los sistemas, que son marginalizados y son humillados. Si usted toma hombres jóvenes y no le da nada que hacer y le dice que no son nada, y luego les enseña fotografías de gente que anda manejando limusinas, que están usando cocaína o lo que estén haciendo, ellos se van a sentir humillados y luego van a conseguir un arma y luego van a disfrutar haciendo eso, y mejor hacen eso porque no tienen un gran futuro. Tenemos que darle dignidad. El trabajo es dignificante y es noble y tiene un propósito y no daña a nadie si usted hace lo correcto. Yo creo que si vemos estos, que los ecosistemas crecen, alimentos naturales, que los grandes paisajes, yo lo diría, se necesita agua en el suelo, se necesita fertilidad natural. Si usted va a los sistemas naturales, la materia orgánica tiene metros de grueso, no es tierra, sino que es un hábitat viviente para las comunidades microbianas que viven en simbiosis. Eso es lo que es. Lo podemos lograr. El tema del pecado original, yo creo que hay pecado original porque tenía que haber un primero, pero luego el primero conduce a más pecados. Yo creo que estos otros pecados, los pecados del autoritarismo y los poderes, son pecados secundarios. Yo creo que el pecado original es la reducción de la biodiversidad, y estos otros surgen porque las personas se acostumbran a pecar, y cuando se acostumbran a pecar, pecan mucho. Y luego los resultados, los salarios del pecado son la muerte. Así que si la humanidad en general continúa pecando en contra de la naturaleza, en contra de sí mismos, entonces la civilización fracasará. Yo creo que eso es lo que vemos. Yo creo que es una solución social, económica, que tenemos que buscar la ética y los principios, luchando en contra de la opresión, en contra de las industrias de extracción. Es sumamente difícil. Yo creo que necesitamos tener Bueno, las preguntas que se han discutido acerca de los movimientos, tenemos que decidir qué tipo de futuro queremos. Como seres humanos, no somos consumidores, nos están diciendo que somos consumidores. Somos seres humanos, tenemos miles de años de historia, de todo tipo de culturas mundialmente. Y si cada uno de nosotros que estamos aquí, cada una de las personas que está viva, es una representación genética de toda la vida desde el inicio de los tiempos, es el hecho y genéticamente que es. Significa que hemos experimentado todo. He estado trabajando en Ruanda. Había un genocidio tremendo en Ruanda, allá en la década de los 90, pero yo crecí en Indiana y ahí no habían indios en Indiana. Entonces, básicamente, en todas partes del mundo, y todos nosotros hemos experimentado genéticamente que somos la representación genética de toda la vida desde el inicio del tiempo. Hemos experimentado todo. Nos estamos convirtiendo en seres humanos. Estamos evolucionando y nosotros escogemos qué es lo que queremos ser, cómo seremos humanos. La esclavitud una vez fue aceptable, ya no lo es. Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, ellos nos enseñaron que usted puede tener la mayor cantidad de armas que quiere, no importa, usted puede matar cuanta gente quiera, pero usted no puede suprimir la humanidad. Estamos evolucionando. Yo atestigué el colapso de la Unión Soviética cuando era reportero. ¿Quién pensó que la Unión Soviética se podía caer? Unos meses antes estaba cubriendo la situación de Tiananmen, a donde los soldados estaban luchando contra su propia gente, y esto se mostró en televisión en todas partes del mundo. Luego fui a los países de Europa del Este y a los soldados le dan las balas y el líder dice: dispare contra la gente, protege al gobierno, dispare a la gente. Y los soldados dijeron: yo no creo que lo voy a hacer, porque vieron cómo se ve si usted dispara contra su propia gente, y no lo hicieron. Y la Unión Soviética desapareció. Nadie habla de la Unión Soviética. Estos eventos geopolíticos que consideramos que son tan importantes nunca son tan importantes como las funciones ecológicas en las que dependemos para agua, alimentos y energía. ¿Quién dio el dinero? ¿Qué hace falta en la lista de la meseta? Lo es. Bueno, el proyecto piloto era de 35,000 kilómetros cuadrados. Eso era aproximadamente 12% de la meseta, lo es, porque es 64,000 kilómetros. Esto todavía había mucho trabajo por hacer. El dinero vino de un préstamo de desarrollo del Banco Mundial, $5 millones. Era un préstamo rotativo por 5 años y hizo que la gente hiciera la transición desde sus prácticas de disrupción y les permitió hacer otras cosas. Es más complejo que todo eso. Y también tuvieron carbón y había petróleo, así que se apartaron de las quemas, de quemar la biomasa como las fuentes de combustible primitivas. Era quemar biomasa, hacer carbón o quemar estiércol. Bueno, si usted se quema todo, ya no hay materia orgánica, pero usted no se va a tener que preocupar de eso aquí si usted usa la tecnología, así que puede generar energía de biomasa. Al extraer metano, hasta puede usarlo para combustible para vehículos, no necesita combustibles fósiles. Bueno, tal vez tiene que reducir el combustible fósil, pero si usted genera energía con respecto al uso de energía, definitivamente es neutral de carbono y es independiente de energía y es sostenible. Ese es el futuro si usted lo prueba. Y si usted produce alimento y le da a la gente trabajo significativo para que produzcan alimentos y le da derechos y le dice que son la gente más importante en el mundo, la gente que ha estado siendo oprimida durante generaciones, están llegando a la conclusión que ni siquiera es beneficioso para ellos oprimir a personas en el mundo. No eran los esclavos que terminaron la esclavitud, sino que fueron las personas y las naciones que comercializaban con esclavos que dijeron, ya no lo podemos hacer, es malo. Estamos en un momento en la historia donde muchas cosas, hay oportunidades enormes para cambiar, porque no hay mucho donde escoger, ya sea que hacemos colapsar la civilización al degradar el ambiente, y luego va a ser la narrativa zombie, porque yo no creo que usted puede controlar los asuntos, va a estar fuera de control, o tomamos una decisión consciente de hacer la transición. Muchas gracias.